con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias, de un martes 7 de mayo del 2024. Hemos comenzado a las 6 contándole la peripecia de aquellos que a esta hora a lo mejor están en trenes de cercanías en cualquier lugar de España. Y van de un lugar a otro, van a trabajar, tienen que llegar a una hora, bueno, los trenes van llenos. Mire, y habitualmente la verdad es que les hablamos mucho de política, si la amnistía, las elecciones, las pájaras de Pedro Sánchez, en fin. La política lo ocupa todo, pero todo el debate político solo tiene un sentido, ¿no? Que es decidir cómo se gobiernan mejor las cosas de la gente. La política no está para decidir el futuro de Pedro Sánchez, aunque parezca que eso es lo único que preocupa al país. La política es que usted vaya al médico y le atiendan, que se jubile y cobre la pensión, y que usted coja un tren de cercanías y llegue a su hora al puesto de trabajo. Lo digo porque ayer, por enésima vez, las cercanías ferroviarias de Madrid volvieron a colapsarse por una avería en un tren de Renfe. Y los pasajeros de un convoy, que llevaban una hora encerrados en el tren a 100 o 150 metros de la estación, finalmente, después de que el aire anduviera viciado y, en fin, una hora dentro de un tren de pie, tiene su qué, tiraron de la manivela de la alarma de emergencia, se abrieron las puertas y tomaron las de Villadiego. Llegaron a la estación andando por las vías, que era un espectáculo tercermundista. Y una avería más de un servicio que se ha deteriorado de forma intolerable. ¿Y ustedes creen que el responsable del ramo, el ministro de turno, ha dicho algo al respecto? No, no, no. El Australopithecus político este de Óscar Puente pues habla de Milei, de Ayuso, de Feijóo, de Fachosfera, de... Pero nunca tiene nada que decir de un servicio que hace aguas cada día y que es su responsabilidad. Ayer el maquinista del tren averiado instaba a los sufridos pasajeros a quejarse y a denunciar la situación. Escúchelo.
Les invito a todos ustedes a que, por favor, pongan hojas de reclamaciones o quejas a través de redes sociales o lo que estimen oportuno, porque este servicio se está degradando día a día por incompetentes que dirigen empresas que son de todos. Y es algo que nos afecta a ustedes, a mí como empleado, a todos.
Bueno, es que los trabajadores de Renfe también son víctimas de ese deterioro. Esta es la España desquiciada de Sánchez. Los trenes no funcionan, no hay un piso para alquilar. Se firman muchos contratos, pero no deja de crecer el índice de pobreza. Todos somos como los pasajeros de ese tren de cercanías, damnificados por un pésimo servicio público, se mire por donde se mire. Pero también hace tiempo que este pésimo gobierno ha descubierto que la mejor manera de no rendir cuentas de sus fallos de gestión, es montar follones artificiales por lo que sea. Pues 5 días un presidente tenernos en vilo con una carta, un ministro dedicando a calumniar a un mandatario extranjero y así, bueno... Pues os tenemos entretenidos. Propaganda. Propaganda y propaganda. Propaganda para no dar cuentas. Que es la obligación de cualquier gobierno democrático. Y la vista puesta en la campaña catalana, que agota sus últimos días, con algunas certezas y con muchas dudas, ¿no? Sobre todo la certeza es, bueno, la victoria de Salvador Illa. La gran duda es hasta dónde se van a hundir sus eventuales apoyos, que son Esquerra y los comunes, si van a poder sumar, si eso enfadará mucho a Puigdemont, si sumarán los independentistas, lo que ya le contaba ayer. O sea, la cuestión de los pactos se presenta cada vez más peliaguda. Y de hecho es el principal problema de esta recta final de campaña. Salvador Illa ha dicho de todo en este asunto. Hace unos días se abrió a pactar con Puigdemont, ayer por la mañana lo descartó. Anoche en un debate electoral se apuntó al no sabe, no contesta. Oiga, cuando alguien vota y confía su voto en una persona, esa persona debe haberle dicho cómo va a gestionar su voto. Su voto que sepa que yo quiero que vaya a servir para... Pero aquí no. Aquí me votan. Y luego yo ya veré qué hago con el voto, que el voto es mío. El PSOE está echando el resto en esta campaña por Illa, sobre todo por la necesidad imperiosa que tiene Sánchez de apuntarse a una victoria electoral que cambie este fin de ciclo, pero ya veremos. Todos son urgencias en el PSOE. La Junta Electoral Central ya abrió un expediente al propio Sánchez. Ayer lo hizo con José Félix Tezanos, el director del CIS, por haber sacado una encuesta de propaganda de Sánchez en plena carrera electoral y televisión, que también puso Televisión Española sus platos al servicio del marido de Begoña Gómez. También ha sido conminada por la Junta Electoral para ofrecer un tratamiento similar al resto de dirigentes políticos. Puigdemont sigue a lo suyo, rehabilitado por Sánchez, ya ha conseguido su principal objetivo, que es ganar de Esquerra el liderazgo del independentismo catalán. Su campaña va al alza, los suyos sueñan con un golpe de efecto ante la jornada electoral, y ayer en declaraciones al periódico Puigdemont volvió a recordar quién es que pretende, dice, el independentismo hoy estará mucho más preparado que en el 17 para aguantar un embate contra el Estado. Eso debe ser la normalización de la que habla Pedro Sánchez. Por cierto, el 14 el Senado aprobará su dictamen contrario a la ley de la amnistía. Y ayer Ábalos en la Comisión de Investigación del Senado, bueno, no ya sabíamos que no se iba a descomponer, no lo hizo, ¿no? Defendió su gestión, igual que la noche con Delcy Rodríguez en Barajas. Otra cosa son las contradicciones, o la de las contradicciones con otros implicados. Por ejemplo, Ábalos aseguró ayer, con toda facundia, que lo de las maletas de Delcy en Barajas es un bulo. Sin embargo, Koldo García, que también estuvo en Barajas aquella misma noche, habló específicamente de 12 maletas, 6 grandes, 6 pequeñas, que es una mucha precisión para un bulo. Y además iban acompañados por el comisionista, Víctor Aldama, y por el guardia civil que está detenido, por estar también en la trama. Y luego, eso sí, muchas quejas constantes hacia su antiguo grupo parlamentario que le expulsó cuando se conocieron los hechos y esas cosas. Bueno, y luego hablaremos ahora mismo en un momento con Mar Vidal de las cifras del paro y la seguridad social, que no son malas, sube la afiliación, eso es buena noticia, pero claro, tiene muchos matices. No es lo mismo afiliación a la seguridad social que gente trabajando, porque hay mucho pluriempleo y porque además los fijos discontinuos ocultan una bolsa de parados no reconocida en torno a 700.000 personas. La calidad de los contratos, hay mucho fijo, pero cada vez más corto. Y es una cifra récord de afiliados, por encima de los 21 millones de cotizantes, pero fíjense en este dato. Hay 2 millones más que en 2018, buen dato. Pero trabajamos solo 300.000 horas más que en 2018. Es decir, 2 millones de afiliados para trabajar solo 300.000 horas más. Conclusión. Hay mucho contrato, pero no se está creando empleo. Se está repartiendo, que es distinto. Más cosas del día de hoy, Ángela, buenos días.
Herrera en COPE. Buenos días, Israel. Acaba de entrar en Rafah. Fuerzas terrestres han tomado la parte palestina de la frontera, el último paso fronterizo que le quedaba por controlar y donde ondea ya la bandera israelí. A falta de saber si ha empezado oficialmente esa ofensiva terrestre, de momento esta noche se han intensificado los bombardeos que dejan una veintena de palestinos muertos. De momento la tregua sigue sin llegar. Hoy viajan a El Cairo delegaciones de Qatar, de Hamas y de Israel para seguir negociando un alto el fuego en Gaza. Hamas ha aceptado la propuesta israelí. Israel de momento la rechaza. En España, el Tribunal Supremo analiza hoy los tres recursos presentados contra el nombramiento de la exfiscal general del Estado y exministra de Justicia, Dolores Delgado, como fiscal de la Sala de Memoria Histórica, nombramiento que ya fue rechazado por sus propios compañeros, por la Junta de Fiscales. Y desde hoy no se comercializa en la Unión Europea la vacuna de AstraZeneca contra el COVID. Bruselas suspende la autorización a petición de la propia farmacéutica.
Y en el partidazo de COPE, Luis Enrique y Mbappé buscan la final. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Hoy conoceremos al primer finalista de la Champions en Wembley, día 1 de junio. Saldrá del partido de vuelta entre el Paris Saint-Germain y el Dortmund. 1-0 ganaron los alemanes en la ida, así que está obligado el Paris Saint-Germain de Luis Enrique a darle la vuelta, a atacar desde el principio y sin duda alguna a plantarse en la final como uno de los favoritos desde el principio a ganar esta Champions. Ayer a Luis Enrique le preguntaron si era un fracaso no clasificarse para la final y Luis Enrique dijo con toda la razón del mundo que esta es una pregunta muy española, ponerse siempre en lo peor. Luis Enrique dijo que pase lo que pase, saldrá el sol, le dará la enhorabuena al rival y sin duda se levantará y volverá a intentarlo. Viniendo de Luis Enrique, con lo que le ha pasado a Luis Enrique, esto tiene más sentido que nunca. Tiene toda la razón del mundo.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Salvo en el Cantábrico y en el nordeste de Cataluña, donde vamos a tener nubes y lluvia. En el resto de España hoy nos espera tiempo estable. Eso sí, atentos esta mañana a la niebla en zonas del norte y del estrecho. Las temperaturas bajan ligeramente en la zona mediterránea, pero suben en toda la vertiente atlántica y sobre todo en Andalucía y en Canarias, donde algunas zonas pueden rondar hoy los 30 grados.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
En Citroën tenemos un 2x1 en neumáticos. Porque igual que un pingüino no es nada sin su otra pareja pingüino, un calcetín sin otro tampoco. Y no hay un neumático sin dos, ni tres sin cuatro. Ven a renovar los de tu coche y ponlo a punto para tus próximas escapadas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Valduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Valduero.
A ver, comprar entrada. Esto no va. Reiniciar. Nada. Refrescar. No carga. Ah, sí, al F5. Nada. Reiniciar. Refrescar. No carga. Para cuando esto funcione ya se acaba la gira.
Con la mayor red de fibra y tecnología 5G Plus de O2 siempre llegas a tiempo. Fibra y móvil 5G Plus por 30 euros. O2. La tranquilidad de elegir bien. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
¿Qué? ¿Dónde te apetece que vayamos a comer hoy?
¿Quizás unas tapas? No sé.
¿Y eso?
Hay comidas que no me sientan como antes. Y a veces mi digestión lo nota.
Haz como yo, no te conformes. Cuídate con el nuevo Activia. Ayuda a tu salud digestiva y así a tu bienestar diario. Porque además está buenísimo. Activia.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Has oído la dieta de los 10 días? ¡Yo estoy a tope!
No, ¿cuánto has perdido?
¿Perdido? ¡Ganado! Ahora tengo un Nissan nuevo y estoy más que listo para el verano. Prepárate tú también con los 10 días Nissan. Vende el 3 al 14 de mayo a tu concesionario y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. Unidades limitadas. ¡Corre, que se acaban!
Hola, Ketty Gará, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Herrera.
Hola, Carmelo Ansanz, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Buenos días, Antonio Naranjo, Tony Taranger, ¿qué tal? Pues?
Buenos días a todos, ¿qué tal?
¿Habéis venido en tren a trabajar en cercanías? No, no, me lo están dando algunos porque vivís cerca.
No hubiéramos llegado.
No, hombre, hay muchos trenes que llegan muy bien, pero el maquinista de ayer estaba cabreado, ¿eh?
Y tenía motivos para estar cabreado, porque bueno, ellos son los primeros que lo padecen cuando hay algún tipo de problema de esta naturaleza, ¿no?
Porque pero por lo menos lo cobran.
Y además es que, hombre, se les echa encima a la gente, ¿no? Lo que quiere es llegar a su trabajo y tal. Lo que pasa es que en el caso de Madrid hay un problema, y es que hay dos estaciones que están en obras, Atocha y Chamartín, unas obras enormes para adaptarlo a las nuevas vías del AVE, y por tanto esto está trastornando el tráfico de trenes de cercanías. Y bueno, el que lo padece, no le cuentes, bueno, no le cuentes las obras ni le
obras
cuentes
ha habido
nada.
Siempre.
Bueno, el no, problema... perdona, como las que hay ahora mismo montada, sí, por ejemplo, en Chamartín, créeme,
que sí,
Antonio,
que, obras ha habido siempre,
que a lo mejor no lo has visto, pero lo que está, sí, sí, lo que sí, está pasando en Chamartín y también en Atocha. Es,
sí, pero
es una
Carmelo,
obra
obras ha habido siempre. El problema es que si tú ves el dato de inversiones por comunidades desde 2018, resulta que, por ejemplo, en Cataluña se ha disparado un 80% la inversión por habitante, y ¿sabes dónde se ha recortado? En Madrid, en Castilla y León y en Castilla-La Mancha.
Pero,
fíjate, que también castiga a los propios APAGE, porque no es de la cuerda. El problema es que se ha hecho de la inversión económica una herramienta de presión política.
Yo pues creo ahora, que... a ver, Ketty.
Que por quien acabar. Tiene que dar explicaciones es el ministro Puente, que hoy comparece en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y yo creo que tendría, desde luego, que tranquilizar a los usuarios y a los trabajadores de Renfe. Y por lo tanto, bueno, su presencia es evidente que no, se, que no viene motivada precisamente por este caos en las cercanías, sino por el intento de seguir calentando y tensionando la recta final de una campaña electoral en Cataluña, que al PSOE le viene muy bien. Pero bueno, aprovechando que el Pisuerga pasa por Moncloa, espero que alguno de los periodistas que pueden preguntar de manera habitual, pues le pregunte por ello.
Bueno, hoy me vais a disculpar porque tengo yo revisión de... ¿Os acordáis que me operaron hace unos meses? Bueno, pues hoy me veo en...
ITV.
ITV completa, de esas ITVs que te meten por todos los agujeros que tienes, te meten cosas, ¿no?
Madre mía, qué envidia.
Entonces,
si quieres te acompaño, Herrera.
Y pues muy, muy entretenido, ¿eh?
Hombre, vamos,
agujas, cables, tal y cual iba a ser. Pero aquí Sergio Barbosa comandará con mano de hierro.
Hoy no me cambio por ti, ¿eh? Ya te lo digo.
No.
Piénsatelo, Sergio, piénsatelo.
No, déjate.
Bueno, chicos, vamos a conocer la noticia Orange.
Vamos conociendo más detalles sobre la factura electrónica. Los autónomos, por ejemplo, que en España son aproximadamente 3,5 millones de personas, tienen que saber que deberán tener un software de facturación electrónica. Además, tendrán que mandar a Hacienda una copia de la operación. Todo esto deberá estar preparado para el año 2026, que es cuando entra en vigor para este colectivo esta factura electrónica. En el caso de que sea para un cliente particular, podrá ser una factura física como ha venido siendo hasta ahora.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para simplificar tus tareas administrativas. Organiza tus facturas y gastos de forma ágil, ahorrando tiempo y esfuerzo. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Herrera en COPE.
Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Habláis solo del Barça, pero es que ningún equipo de la Liga ha sido capaz de ganarle al Real Madrid, salvo el Atlético de Madrid en la primera vuelta. Ninguno. O sea, el
problema
no
es
solo...
la diferencia, Juanma, que hay...
Ni de Europa.
Entre, primero, el Madrid y los demás, y luego, este año con el Barça horrible, que todavía no ha acabado la Liga, pero que puede ser segundo, el Barça y los demás.
O no.
Bueno, que puede, dicho, no he dicho que vaya a ser.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Sabes que Lidl es el súper número uno en precios según la valoración de los consumidores? Y además, llenar el carro en Lidl cuesta solo 78,37. 10 euros menos en comparación con otros supers. Lidl, marca la diferencia.
Carlos construyó un telescopio casero con 3 años. Descubrió 3 o 4 exoplanetas. Sus novias siempre se llaman estrellas. Y justo el día que sucede el eclipse del siglo, pasa una teca y lo eclipsa él.
Hay un antes y un después de cruzarse con una Teca. Estrénalo ahora con 10 años de garantía. Seat Ateca, tan nuestro, tan Seat.
Iberdrola, por ti, por el planeta, la salida de emergencia la trae Mar Vidal. Buenos días, Mar.
Muy buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Bueno, el gobierno, veníamos hablando de esto, sí. Insiste en hablar de cifras históricas en materia de empleo.
Así es, y aseguran, como lleváis diciendo, que por primera vez la cifra de afiliados a la Seguridad Social alcanza los 21 millones de trabajadores en abril, lo que supondría el mejor registro en la serie histórica. Sin embargo, y permíteme la ingenuidad, no comprendo por qué lo hacen, pues los datos, sin tunearlos, seguirían siendo buenos. En esas cifras no se dice todo, no obstante. Todo lo que nos ayudaría a entender mejor la realidad laboral de este país, pues no nos lo dicen. Por ejemplo, insisten en hablar en esos 21,1 millones de trabajadores, cuando eso no es correcto. En realidad son 21,1 millones de afiliaciones, que no se corresponde con el número de ocupados. Y no lo digo yo, es que lo pone la propia ficha técnica del Ministerio, por si alguien no se lo cree. Allí se detalla exactamente que la estadística de afiliación de trabajadores a la Seguridad Social ofrece los datos de altas y bajas de afiliación. Y además sigue diciendo, por lo que una misma persona se contabiliza tantas veces como situaciones de afiliación tenga, ya sea por tener varias relaciones laborales o no. Es decir, que de los 581.000 pluriempleos no se corresponden con 581.000 trabajadores. Como mínimo sería la mitad.
Claro, y el número de parados también es letra pequeña.
Pues también. Se nos dice que el desempleo está en 2,6 millones, que es la cifra más baja desde septiembre de 2008. Y, hombre, así sería formidable. Pero el problema aquí es el mismo. Es que el paro registrado no es el real, no es el paro efectivo. El paro efectivo es el que se obtiene sumando al paro registrado todo el resto de demandantes de empleo con relación laboral y que sin estar trabajando no se suman a la estadística de parados. En total eso sumarían 3,4 millones, no 2,6, que teniendo en cuenta el crecimiento demográfico de nuestra sociedad, pues tampoco sería un mal dato, por lo que sigo sin entender ese discurso glorioso que no nos permite analizar un análisis serio de este asunto. Y además hay otro temilla. O problemilla. Como el 47% del crecimiento del empleo proviene del turismo, pues los salarios resultantes siguen siendo muy bajos, por lo que lo importante ya no es la creación de empleo, sino el tipo de empleo que se está creando. Esta es una de las razones por las que el salario medio en España puede ir creciendo, no digo que no, pero el mediano, es decir, el más frecuente, sigue siendo muy bajo. Por eso yo les pediría a todos, a los que mandan y a los que quieren mandar, que tomen, que se pongan a trabajar sobre datos completos en todo su espectro, porque si no, ni los que mandan ni los que quieren mandar nos van a llevar ningún día hacia la salida de emergencia.
Gracias, Marc. Hasta mañana.
Que vaya bien, Carlos. Hasta luego.
¿Estás pensando en un plan para ahorrar en tu factura de la luz? Esto te interesa. Con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, ahorras desde el primer día, pase lo que pase. Y cuanto más tiempo estés con Iberdrola, más ahorras. El primer año consigues un 10%. Y cada año, los descuentos se incrementan hasta llegar a un 30%. Sin compromiso de permanencia. Contrata ya el plan Más Ahorro de Iberdrola y empieza a ahorrar. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Al que se ilusiona cada día con el cupón diario de la 11, bien por él. Al que juega a mi día de la 11 con la fecha en la que por fin se sacó el carnet de conducir, bien elegido. A los que jugáis por mucho más que un premio, bien pensado. A todos los que jugáis a la 11, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a las loterías de la 11, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Gazpacho y salmorejo La Huerta Don Simón con el toque de un gran estrella Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de La Huerta a tu mesa, la gran diferencia.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Hybrid Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la nueva gama híbrida. Solo hasta el 16 de mayo. Aprovecha esta oferta en tu concesionario más cercano.
Ahora, información desde su COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
280.000 alumnos de cuarto y sexto de primaria y de segundo y cuarto de secundaria van a hacer hoy la segunda parte de las pruebas de nivel de la Comunidad de Madrid. Se hacen de forma simultánea en 2.000 colegios e institutos de la región y cada una dura 45 minutos. No influyen en la nota final y para algunos estudiantes como María no les está resultando muy difícil.
Hoy voy a tener Social y Natural, pero ayer tuve mates y lengua y me parecieron muchísimo más fáciles que las pruebas normales que me ponen en el cole.
Este año se han incorporado los exámenes de inglés y geografía e historia. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 7 de mayo, 9 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá y el cielo está despejado. Enseguida te voy a ampliar la previsión del tiempo, pero a las 8 y 25 minutos lo que toca es el tráfico.
Javier, ¿qué tal? Estás genial. ¿Y tu Audi A3 de hace años también?
Pues claro, lo llevo al servicio oficial Audi Harmauto. Tiene más de 30 años de experiencia. Ofrece servicio de recogida y entrega. Mantenimiento express en una hora, vehículo de sustitución y servicio de pre-ITV. Además cuentan con 3 instalaciones en el centro de Madrid. En la calle Ayala, calle Canarias y ahora también en la calle Isaac Peral 40, en Moncloa.
Anda, pues me voy pitando a llevarles mi Audi A4. ¡Nos vemos, Javier!
Pide tu cita en www.harmauto.es.
Harmauto, tu concesionario oficial Audi en Madrid, te ofrece el tráfico.
¿Cómo se circula por las calles de Madrid? Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Mamen. Nos vamos directamente al este de M30. Ya hay un par de incidencias, una por sentido. El caso es que hay un vehículo averiado en la zona de Avenida del Mediterráneo, dirección norte, que mantiene cortado parte del carril derecho en la calzada lateral. Y en sentido contrario, otro vehículo averiado justo en el túnel que conecta el acceso de M30 dirección sur a la carretera de Valencia. También ocupa el carril derecho y genera retención en la zona. Una hora punta que ya recorre también, por otro lado, todas las entradas a la ciudad.
Nos acercamos ahora a las carreteras de la región. DGT Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, pendientes de un alcance en la 42 en Villaverde, en dirección Madrid, que genera retenciones importantes. Tengan especial cuidado si van a circular por esta autovía, donde además hay tráfico lento en dirección Madrid, en Casarrubuelos, en Parla y también a su paso por Getafe. En dirección a la capital hay circulación intensa por la 1 en San Sebastián de los Reyes y Las Tablas, A2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, en la 3 en Santa Eugenia, A4 en Pinto, en la 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, A6 desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro y en la M607 en Colmenar Viejo y en el entorno de la Universidad Autónoma. En la M40 especial cuidado entre Pozuelo y Túneles del Pardo y desde Vallecas a Hortaleza hacia la A1 y en la M50 en Majadahonda, el entorno de Alcorcón en sentido A5 y en Boadía del Monte hacia la autovía de La Coruña.
Son las 8:27.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Norte, Avenida de Burgos 114. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Hoy nos espera un día de cielo despejado, mínimas algo más fresquitas y máximas subiendo ligeramente. A 25 van a llegar los termómetros en Aranjuez, 23 tendremos en la capital.
¿Una marca?
Mercedes-Benz.
¿Una pasión?
Conducir.
¿Un concesionario en Madrid?
Star Madrid.
Conduce, experimenta, vive. Desde hace más de 60 años, comprometidos en ofrecer un servicio excelente.
Ven al mundo Mercedes-Benz en nuestros centros de calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105 y vive la marca. Star Madrid, 914-2004.
Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz, te ofrece las noticias de Madrid.
Desde esta pasada noche y hasta el próximo día 11 habrá cortes en la 6 en el entorno de Las Rozas, Torrelodones y Collado Villalba. Serán cortes nocturnos para afectar lo menos posible a la circulación. Lo que se va a hacer es rehabilitar la calzada.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Tu tiempo es oro, por eso en F-Tomé tienes el nuevo servicio express para reparar tu Audi, Volkswagen o Skoda. En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche. Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente. Válido para mantenimiento, revisiones y mucho más. Pide tu cita por WhatsApp al 649-343-555 o en ftomé.com.
9 grados en la Puerta de Alcalá. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
6 de marzo de 1928. Número de la suerte, el 1.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, pues con Herrera camino ya de la ITV anual, con sus tubos y sus orificios, nosotros seguimos adelante. Y hoy la clave de Ángel Expósito es la tauromaquia, más allá del premio eliminado por el ministro de Cultura. Tron, buenos días.
Hola, Tron, buenos días. A vueltas con la suspensión del Premio Nacional de Tauromaquia por el Ministerio de Cultura. Lo del premio puede ser un gesto, pero me da que la clave es mucho más importante. Carlos Abella nos acompañó aquí, en La Linterna.
Si se avergüenzan de ser españoles, se avergüenzan de nuestra historia, a estas alturas de la vida, pues que tener que andar, en fin, haciendo estas tonterías como si fueran, nada, en fin, revolucionarios de mayo del 68 de capa caída, ¿no?
El tema no es el tal Urtasun, te juro que es el ministro de Cultura. Lo fundamental son, desde el presidente al último ministro de Podemos, pasando por las vicepresidentas, Óscar Puente o... Por cierto, ¿qué pensará de esto María Jesús Montero? ¿O la presidenta de Navarra? ¿Eliminarán los Sanfermines? Me pregunto, Tron, ¿qué pensarían Picasso, Miguel Hernández, Goya o García Lorca? Mira, he hablado también en La Linterna con Vitorino Martín.
El último estudio de población activa, el mayor número de aficionados a los toros se encuentran entre 15 y 24 años. Por lo tanto, no van a poder con ello.
En fin, no nos fijemos solo en el tal Urtasun. Yo creo que esto de los toros es cosa del gobierno. No sé, ¿crees que hay mar de fondo contra el mundo de los toros? Nos escuchamos, Tron.
Te escucho esta tarde noche en La Linterna. Un abrazo, Tron. Bueno, cuando se es joven, ¿quién se preocupa de si sí o si no? Pero gracias a Boston Medical se puede volver a disfrutar de ese estupendo vigor.
Lo que está claro es que hay buena memoria para lo que se quiere. Y el recuerdo de esas grandes sensaciones juveniles están ahí. Pero gracias a los especialistas y médicos de Boston Medical se puede recuperar. Por algo en Boston son líderes en salud sexual. No es hora de callar, sino de entrar en boston.es y pedir tu cita ya. Boston Medical, líderes mundiales en salud sexual masculina.
Pues aquí estamos, con Ketty Garat, Antonio Naranjo y Carmelo Encinas. El asunto catalán, la campaña catalana, si os parece, lo vamos a dejar un poquito más adelante. A la vuelta de las 9 vamos a incidir mucho en eso. Ha sido interesante el debate de esta pasada noche con Salvador Illa, no dejando muy claro qué puede hacer con Puigdemont una vez que se sepa que han votado los catalanes el domingo. Pero tenemos otros asuntos encima de la mesa que me gustaría ir despachando. Por ejemplo, hoy tenemos Consejo de Ministros esta mañana y había gente que decía, ojo, a ver si va a ser el día en el que el gobierno haga algún gesto respecto al reconocimiento del Estado de Palestina. Bueno, vamos a estar atentos, pero parece ser que el gobierno, la idea que tiene es esperarse un poco a la reunión de Álvarez esta semana con el secretario de Estado de Estados Unidos para ver un poco, sondear un poco qué piensa Estados Unidos sobre esta cuestión. En todo caso, Sánchez tendría la idea y el convencimiento de que debe hacer ese gesto antes de las elecciones europeas. Estamos hablando de junio. Entonces, bueno, vamos a ver qué sale de ahí. Y antes con Herrera, estabais hablando de los trenes, del lío de los trenes y de Óscar Puente, que es el ministro del ramo, al que todo esto pilló, como decía hoy la prensa, tuiteando o haciendo su primera incursión en el mundo diplomático. Yo no sé qué opináis de esa crisis o no crisis. El ministro Álvarez dice que al final no ha sido una crisis diplomática, pero hombre, el choque ha sido bastante llamativo con Argentina y además de una manera, yo creo que bastante evitable, porque no hace falta que un ministro de Transportes entre a hablar del presidente de Argentina ni para decir que toma drogas o deja de tomarlas. Una vez que comete ese error, Argentina responde con la carta en la que le hace un traje a Sánchez con toda su situación de su mujer,
y el gobierno no acaba de disculparse o de matizar, no lo hace Puente, no lo hace Sánchez. Yo no sé, Ketty, ¿el asunto de España versus Argentina ha quedado resuelto o qué te sugiere este conflicto o esta polémica?
Bueno, lo primero que me sugiere es que como cortina de humo no tiene precio. Como estrategia para desviar la atención, la táctica es infalible, desde luego. Y más si viene del ministro Puente, que es un experto en la materia del lodo. Me parece que es una vergüenza, una auténtica vergüenza que deja a España a la altura del betún. No son dos posiciones o dos situaciones simétricas, no lo son. Que el señor Milei es una persona disruptiva, poco sensata en ocasiones con tintes claramente populistas, eso ya lo sabíamos. Que el comunicado desde el punto de vista de la diplomacia no es desde luego digno de ningún ejemplo, por supuesto que también. Ahora, no es comparable decir que un presidente de una nación soberana, democrática y amiga se droga con un comunicado político digno de reproche. No están en posición de simetría, no lo están. Es claramente la crítica equidistante, es claramente desproporcional y yo creo que injusta. El ministro Puente ha cometido una tropelía que es absolutamente vergonzante para nuestro país. Más vergonzante me parece que el gobierno no le desautorice, no haga autocrítica y que el Partido Socialista encima lo circunscriba ayer cuando le preguntamos en Ferraz a la portavoz Esther Peña que esto era una conversación casi privada en un ámbito distendido. No hay justificación posible para un exabrupto de determinadas características, y juguemos al intercambio de los sujetos. ¿Qué habría pasado si sobre, en su día, Evo Morales, o sobre AMLO, o sobre algún dirigente cercano a los amigos del gobierno, del Grupo de Puebla, un dirigente de Vox o del Partido Popular, se hubiera pronunciado en los mismos términos? Estaríamos quemando las naves.
Bueno, el de Óscar Puente, sin lugar a duda, fue un comentario impropio de un ministro de España. Da igual que lo haga en tono distendido o no. Siempre que habla en público un ministro, habla un ministro de España. Esto es algo es que no tiene duda ninguna. Es un comentario inaceptable que fue contestado, por cierto, con un comunicado de la presidencia argentina, no inaceptable, sino delirante. Delirante. Yo voy a decir que lo más grave del comentario de Óscar Puente, que se le pudo haber calentado la boca ahí con unos chavales y tal, todo eso, es que no lo corrigiera. Me parece más grave el hecho de que no lo corrija. Pero como digo, lo que el comunicado de respuesta de la presidencia argentina fue sencillamente delirante, o sea, fue una cosa de locura, ¿no? O sea, dijeron auténticas barbaridades, entre otras, que Sánchez estaba trayendo inmigrantes a España, ilegales, que atacaban a las mujeres. Dijo que este país era un país de hambre y muerte. España es un país de hambre y muerte, eso se dijo en ese comunicado. Y creo que ahí se pasaron siete pueblos. ¿Por qué? Porque a Milei todo esto también le conviene. También le conviene. Esto, lo cierto es que él, bueno, pues él encuentra, digamos, se encuentra cómodo, o su estado de confort en el enfrentamiento con un enemigo.
Ahí es donde el español medio se preocupa, porque dice, estamos en un choque entre gobiernos populistas y a mí esto me pilla en medio.
Pero déjame que
lo están pasando muy bien entre ellos, yo te tiro esto, bien, tú me contestas.
Sí, ya te digo, he empezado por decir que a mí me parece que el comentario de Óscar Puente no lo debió hacer, es un error sin lugar a dudas, es inaceptable, y que lo peor es que no lo corrigiera. He empezado por decir eso. Pero dicho lo cual, no hay proporción, yo creo que no hay ninguna duda, entre un comentario en el que dice lo que dice y ese pedazo del comentario, o sea, ese pedazo de comunicado de la presidencia del gobierno de Argentina. Que por cierto, ayer una corresponsal de un medio español en Buenos Aires le preguntó al portavoz de la presidencia argentina en qué fundamentaba el gobierno argentino la afirmación de que Sánchez traía inmigrantes a España para atacar a las mujeres, básicamente. y el portavoz de la presidencia argentina
le dijo que le iban a tomar los datos para dárselo,
Sergio,
¿no? Para intentar explicar.
A balbucear. Y dijo, sí, bueno, pues no sé, o sea, oiga, que usted es el que ha emitido, es el responsable, es el instrumento de difusión de ese comunicado, y no sabe usted en qué está fundamentado esto, hombre, te quiero decir, eso deja, sinceramente, mal el comentario de Óscar Puente, pero yo tengo que decir que la desproporción es brutal. El comentario la carta del gobierno argentino es absolutamente enloquecedora.
Es que aquí hay que centrarse, o lo que más nos tiene que preocupar es la actitud del gobierno español. Y lo mismo le podríamos decir. ¿De dónde saca Óscar Puente que Milei se droga o se deja de drogar?
Pero es que además, a ver, esto es, mira, me recuerda a la escena esta que se ha comentado en todos los medios, también en COPE esta mañana, del macarra ese que en el cine se pone a agredir a su mujer y a una niña que estaba allí, y entonces sale el boxeador y le pone en su sitio. Hombre, pues podemos discutir si la respuesta del boxeador es excesiva, pero no se puede discutir que la respuesta es oportuna y que además es la reacción ante un problema manifiesto provocado por un matón que, en fin, al final acaba rendido ante la mayor fortaleza de la persona que le replica. Eso por un lado. Y es decir, que el matón es Óscar Puente y el boxeador es Javier Milei. Y si no tenemos claro quién empieza esto y nos limitamos a juzgar cuál es la respuesta, pues nos equivocaremos. Porque además es más grave de lo que parece en un sentido. ¿Se atrevería a hacer algo similar con otros presidentes del gobierno, no sé, de otras líneas ideológicas y de otros países? Pues claro que no. Con lo cual, con lo que está haciendo al elegir a Javier Milei como objetivo de esa diatriba infame de Óscar Puente, que es indigno que siga siendo ministro después de lo que dijo, es posicionarse con ese flanco de países con los que, en teoría, España debería de estar bastante alejada. Es decir, esto habrá gustado y se habrá aplaudido mucho en Colombia, se habrá aplaudido en Venezuela, se habrá aplaudido en Cuba, seguramente, si les ha llegado, se habrá aplaudido en Irán, y eso lo que denota es que la diplomacia española, con sus disimulos, está más cerca de uno de los dos grandes ejes que se están conformando en el mundo, que sí, que estamos en Europa, que sí, que estamos en la OTAN, pero si os dais cuenta, todos los guiños ideológicos de Sánchez y su propio comportamiento personal le alinean con un sector de países en los que en teoría nosotros no tenemos que pintar.
Lo que pasa es preocupante buscar ese combustible populista en el choque con otros países, porque si un día el otro país, en vez de hacer una carta dura como la que hicieron, dice, pues a partir de ahora, además en Argentina hay experiencia con eso, con empresas, es decir, pues las empresas españolas que
a partir de ahora
mayor problema. Claro, es que estamos jugando con algo importante, y es fácil pensar que, por ejemplo, si un ministro un poco boca chancla, que se relaja en un ambiente relajado, hace alguna broma, vamos a decir, sobre lo mayor que está Biden, seguro que si Washington muestra su enfado, a estas alturas hubieran rectificado.
¿Sabes qué pasa? Es que, no sé, esto es como el debate eterno de el huevo o la gallina, ¿no?, que vino antes. Es que en el fondo son lo mismo. En el fondo son lo mismo. Frente a los gobiernos rigurosos, solventes, institucionales, frente a los valores de la institucionalidad, la proporción, la mesura, el rigor que tanto que hablan precisamente de pseudomedios y lo hacen precisamente dirigentes políticos que ponen, siembran una sombra de sospecha sobre determinados dirigentes simplemente por lo que les da en la nariz que hacen otros, que es lo que ha hecho Óscar Puente diciendo directamente que el presidente argentino se droga, que eso es una auténtica barbaridad. Pero en el fondo digo que son lo mismo, porque es el germen del populismo. Es que en el fondo a mí no me gusta nada un dirigente político que coge una motosierra y encabeza una cabecera de una manifestación. No me gusta nada los tintes populistas, agresivos, histriónicos del presidente Milei. No me gusta la política populista. Me parece que, de hecho, aniquila algo fundamental en las sociedades, como es eso, la prudencia, la mesura, la proporción, la institucionalidad, que la estamos matando entre todos. En el fondo, Milei y Puente son lo mismo. Y no es un calentón. No es el ministro bocachancla que echa la lengua a pastar, que casi no se da cuenta y ups, he metido la pata. No, si no pide perdón, es porque sabe que no ha metido la pata. Si no se exculpa, si no hace autocrítica, si no pide disculpas, es porque esto es una estrategia deliberada, una estrategia de tensionar. El motivo por el que hoy el gobierno, después de toda la polémica, saca a Óscar Puente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros es porque hay una voluntad deliberada de tensionar, de calentar, de movilizar a su propio electorado más radical, a sus militantes fans y a sus votantes fans. Y eso es preocupante porque estamos yendo hacia una política en el mundo, no en España, en el mundo, cada día más populista, cada día más extrema, cada día más disruptiva, cada día más polarizada. Mm. Y eso lo generan los que al mismo tiempo denuncian como hermanitas de la caridad que estamos inmersos en una política de polarización, deshumanización, de fango y de lodo.
Terminamos contigo, Carmelo.
Sí, no, yo no puedo ver más desacertado la comparación que ha hecho mi querido amigo Antonio con el boxeador este en León, porque vamos, decir que el bueno de la película aquí, el santo de la película, es Javier Milei, es presentarlo como un personaje beatífico, un tipo que ha calificado a todos sus rivales políticos citando la concha de su madre. Este es el personaje que ha contestado al comentario impropio del ministro.
Impropio. Llamar drogadicto al presidente de un país es un comentario impropio.
Vamos a ver, la contestación es absolutamente, desaforada. Absolutamente, o sea, alguien que tiene la piel muy fina, cuando él ha citado, como digo, la concha de su madre a todos sus rivales políticos, enarbolando, esgrimiendo una moto.
Sí, pero ahora estamos hablando de Óscar Puente y de Javier Milei.
Pero es que tú le has presentado, querido Antonio, como un personaje beatífico, maravilloso.
Yo no le he presentado como nada.
Es un típico.
Yo me he limitado a decir
un tipo que dice que la inmigración española, los inmigrantes en España son asesinos, violadores.
Hombre, no ha dicho eso.
Bueno, ¿cómo que no lo ha dicho? Perdona.
No lo ha dicho. Ni lo de la miseria y el hambre. Tampoco lo ha dicho.
¿Cómo que no lo ha dicho?
Como que no lo ha dicho, lo que pasa es que tú haces la interpretación que te viene bien para al final acabar dando la razón a Óscar Puente.
Pero léete la carta, hombre.
Ya me la he leído.
Yo no le doy la razón a Óscar Puente.
Lo que dices es que el socialismo produce hambre.
Tú no digas lo que yo no digo. Simplemente creo que presentar a Milei un tipo de esas hechuras políticas y con esa agresividad a un ultra de libro, a un populista de libro, un tipo esperpéntico, esquizofrénico, presentarle como un personaje beatífico frente al comentario, sin lugar a duda, desafortunado y equivocado de Óscar Puente, me parece que, hombre,
como
un poco demagógico.
Es que en realidad, Carmelo, lo que te gustaría es decir que Óscar Puente se ha quedado corto. Porque si tenemos que hablar de Javier Milei, podemos hablar de Javier Milei, pero de lo que estamos hablando ahora es el ministro, un ministro del gobierno de España, tiene derecho a decir que un presidente de una república ajena es un drogadicto. De eso estamos hablando, no de quién es Javier Milei, que lo podríamos hacer.
Impresentable.
No, lo que es impresentable al final, Carmelo, es que como Milei no te gusta, al final estás justificando, Carmelo, que se puedan decir estas cosas. Y que se pueda, al final, al rival que no nos gusta, se le pueda tratar.
Rebajemos la tensión.
Te das cuenta que
el
choque Milei y Puente al final nos acaba tensionando a todos, que al final es lo que consiguen. Volvamos a España. Comisión del Senado, porque era muy importante, porque de esto se estuvo hablando muchos días, la trama Coldo, qué va a pasar, Ábalos el día que anunció que daba un paso al lado, que se iba al grupo mixto, el PSOE diciendo que tenía que salir de sus filas. Bueno, pues ayer Ábalos habló en la Comisión del Senado, mostró las hechuras que tiene como personaje, es un personaje que conoce el oficio de político, y fue llamativo que dejó algunos hilos. Primero, vino a decir que si hubo algún problema con las mascarillas, que miren al subsecretario que tenía en el ministerio, y luego llamó la atención esa contradicción con su mano derecha, con alguien que se supone que conoce muy bien y que además estuvo con él en la noche de autos en Barajas, Coldo García. Dice Coldo en una entrevista reciente, yo vi como del avión de Delcy Rodríguez, de la número 2 del régimen chavista, bajaron 6 maletas grandes y 6 maletas pequeñas, y al cabo de un rato volvieron a subir. Ayer Ábalos dijo que él no vio maletas, que no había maletas. ¿Quién puede estar mintiendo en toda esta cuestión?
Ábalos. Y no solo en eso. Yo creo que el señor Ábalos efectivamente ayer da una muestra de la brillantez del personaje. Él en el plano político es un hombre brillante, cuya puesta en escena es impecable, es inteligente, sabe cómo argumentar, cómo vestir, cómo relatar precisamente una historia para que parezca creíble. Lo hizo ya cuando anunció su integración en el grupo mixto, cuando abandonó precisamente el grupo parlamentario socialista, y lo anunció en una rueda de prensa en la que todos los periodistas de este país le alabaron, pese a no contestar a ninguna pregunta de la prensa. Tiene una habilidad
sí, en eso es muy bueno,
innata, innata, innata y muy trabajada, ¿eh? El señor Ábalos dice que es un bulo lo de las maletas, y yo digo que el señor Ábalos miente en todo lo relativo al Dieselgate. No solo en eso, ¿eh? Él habla de la presencia de Víctor Gonzalo de Aldama, el cabecilla de la trama, en Barajas. Veremos a ver qué es lo que diga Víctor Gonzalo de Aldama, que también va a comparecer en esa comisión, a ver qué le parece lo relativo a las maletas, qué le parece lo relativo a esto de la misión diplomática, que no tiene nada que ver con la misión diplomática, y porque el señor Ábalos ayer no explicó lo que ya publicamos en The Objective hace unas semanas, que es la madre del cordero, que es que el señor Ábalos cursó una invitación formal y por escrito, por mediación de Aldama, a instancias de Aldama, firmada por el secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español. Es decir, las siete versiones que se dieron, incluida la séptima que ayer volvió a repetir esto de la misión diplomática José Luis Ábalos en su día, en enero de 2020, cuando viene Delcy Rodríguez a España, eran mentira, como las que esbozó ayer, mentira. Literalmente mentira, porque es Ábalos quien invita a Delcy a España. ¿Con qué motivo? ¿Con las maletas como móvil? No, yo creo que no. Yo creo que iba por otros derroteros. Que años después estamos viendo que es un alineamiento de la posición de política exterior del gobierno de España con todos los miembros del Grupo de Puebla, entre ellos Venezuela. Con lo cual, creo que con mucha elocuencia, con mucha brillantez, con mucha efectividad, Ábalos vuelve a mentir, no solo en eso.
Uh-huh. Bueno, yo lo que le vi, hay que empezar por decir que él recordó en su comparecencia que ni está imputado ni está investigado.
Eso lo sabe todo el mundo, efectivamente. O
sea, empezó por recordarlo, pero yo lo que le vi es muy cómodo, sinceramente, lo vi muy cómodo, vi que en ningún momento hubo nadie que le pusiera en un aprieto, en ningún momento. Y porque probablemente, compañeros, porque tampoco hubo nadie que se llevara bien preparados
estoy de acuerdo con eso.
Eso es un análisis compartido, ¿no? Las preguntas de los senadores no fueron especialmente.
No, vamos a ver, es que no se lo llevan preparado. Punzantes. No lo llevan preparado para intentar rascar algo que alumbrara algún dato nuevo. Es que no se lo llevan preparado. Van simplemente a esas comisiones con la idea
del titular que sale en el telediario.
Exacto, de atacar al contrario, al partido contrario, para sacar, pero no para aclarar nada. Y eso se nota. Su comparecencia a mí me confirma esa idea que yo he expuesto alguna vez aquí, de que en estas comisiones para los investigados, si tienen un poquito de desparpajo, de un poquito de capacidad o experiencia en hablar en público, son un chollo. Son un chollo, porque ayer Ábalos salió como un campeón de esa comisión. Bueno. Salió como un campeón. Hubo además algún interrogador que se le fue la mano hablando de tráfico de armas, por ejemplo. Porque habían hallado en la casa de Coldo seis escopetas de caza, todas con licencia, y habla de tráfico de armas. Eso se lo pone a huevo a un tipo como Ábalos, que, como bien dice Ketty, tiene una experiencia grande. Bueno, pues se lo pone a huevo para pegarle un revolcón y quedan en ridículo. Y él salió como un campeón de aquella,
la contradicción me parece
fue lo que él dijo de las maletas, que no hubo maletas, y Coldo, que no es para él es alguien conocido.
Sí, pero hasta en eso de las maletas, fíjate.
Uno de los dos, fíjate, si o vio visiones, bueno, estaba diciendo la verdad.
Como hubo alguien que habló de 40 maletas, porque aquí con el tema de las maletas se ha hablado de todo y se ha especulado. Como nadie sabe lo que había o no dejaba de haber en las maletas, pues ha habido multitudes de informaciones y especulaciones sobre las maletas. ¿Qué le dio pie a Ábalos ayer? Pues para decir, oiga, 40 maletas que se dijo, 40 maletas que podían estar llenas de droga o de dinero, esas 40 maletas no cabían en el avión que llevaba la vicepresidenta venezolana. No cabían. O sea, si hubieran estado esas maletas dentro del avión, el avión no hubiera podido despegar. Y los dejó a todos planchados con comentarios como ese. Porque él tiene ese desparpajo. O sea, que es que al final, el problema de cuando se especula, cuando se hace, digamos, cuando se llevan especulaciones al límite, pues se lo pone fácil a lo que puede haber, de oscuro en lo que ocurrió en el aeropuerto de Barajas, porque está claro, hay una cosa desde mi punto de vista que está clara, y es que Delcy Rodríguez pisó suelo comunitario cuando no debía.
Eso ha quedado claro. Y luego también es llamativo.
Y a partir de ahí se necesita una explicación.
Es llamativo,
verdad,
Antonio,
no
que se hable de misión diplomática y que a la misión diplomática, para parar los pies a la número 2 de un régimen autócrata sudamericano, para que no entre en Europa porque Europa se lo tiene prohibido, que se mande al ministro de Transporte y no se mande al ministro del Interior o se mande a la Guardia Civil, o se mande, qué pintaba allí Ábalos, su chofer, Aldama, el Guardia Civil.
Porque él le invitó, y precisamente porque él le invitó, el ministro Marlaska le llama por teléfono de madrugada y le dice, ahora vas y resuelves tú este marrón, que es lo que contamos nosotros hace unas semanas, y eso es lo que él ayer no cuenta. Y cuando él dice, esto es un bulo, bulo eres tú,
es decir, que el
bulo
churrete,
es lo que está contando
el churrete, lo convertimos en misión diplomática terminada con éxito, ¿no? Antonio, ¿cómo lo ves?
Es que, bueno, por muchas bombas de humo que lance el gobierno con Milei y compañía, esto es lo mollar. Y por mucho que se quiera destacar la suficiencia de Ábalos para jugar con estos corderitos pues bastante indocumentados que van a una comisión de investigación y no se lo han preparado, los hechos no varían. Y los hechos, además, los ha juzgado el propio PSOE, quitando a su secretario de organización después de haberle desplazado del Consejo de Gobierno, haberle mantenido como diputado raso y ahora haberle expulsado al grupo mixto. Esto es lo mollar del asunto, porque en esta historia, más allá del capítulo de las maletas, si son muchas o pocas, se reúnen todos los casos de corrupción que rodean al gobierno, algunos están judicializados y otros no, y aparecen todos los nombres de la trama de mascarillas, de los rescates, en fin, peculiares, de los amigos, socios o intermediarios clientes de Begoña Gómez, y tiene muy mala pinta en su conjunto, porque no es ya discutible que empresas encabezadas o intermediadas por Koldo recibieron adjudicaciones millonarias de 3 o 4 ministerios y 2 comunidades autónomas. No es discutible que el intermediario de las cuestiones de Koldo, y no sé si de Ábalos, también mantenía relaciones con Begoña Gómez, y no es discutible que en todo ese mundillo se habló de contratos públicos, se habló de subvenciones, se habló de contrataciones millonarias y se habló de rescates. Entonces, creo que por mucho que el gobierno esté con su maquinita del fango, cuando es el mayor productor de fango que se recuerda nunca, y su ceremonia de los bulos, lo que ayer vimos con Ábalos, en todo caso, creo yo, me puedo equivocar, fue la advertencia de, oye, sé más de lo que estoy contando, lo conozco todo, relaciono todos los nombres y todas las operaciones que hemos hecho, y si medimos todos los daños yo lo intentaré retener, pero me temo que no le va a ser posible al Partido Socialista salir de esta. Yo lo veo muy mal y creo que esto acaba de empezar. La UCO también ha empezado con Begoña Gómez y creo que, pese a toda esa confusión que generan y ruido, le va a ir muy mal con todo este asunto.
Veremos a ver qué sucede. Por cierto, para mejorar su economía, la de su negocio y la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Pilar García de la Granja. Buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Pues mira, el plan hoy es hablar de baloncesto.
Ah, pues mira, me gusta el plan, ¿eh? Por cierto, Pilar, ¿tú sabes cómo llegó el baloncesto a España?
Bueno, pues mira, gracias a CaixaBank, sí. Y te lo voy a contar. Fue un sacerdote, el padre Eusebio Millán, quien introdujo en 1921, después de haber estado 10 años como misionero en Cuba, donde había conocido este deporte en España. Y además te cuento, por si no lo sabes, que ya se ha presentado el tan esperado circuito Plaza 3x3 CaixaBank 2024. Este, Sergio, es el mayor torneo de baloncesto en formato 3x3 gratuito y abierto a todas las edades y categorías, tanto femenina como masculina. Es más, al aire libre. Este año la primera parada va a ser en Valladolid y tras 11 ciudades españolas terminará en Cáceres. Además, Sergio, esta edición es la más solidaria de la historia, con la colaboración de la Fundación La Caixa. Todos los triples registrados en los partidos van a sumar euros, que se van a traducir en una ayuda económica a favor de proyectos de inclusión e igualdad social.
El circuito Plaza 3x3 CaixaBank recibió el premio Gigantes 2022 como mejor activación de patrocinio en su 10º aniversario.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Herrera en COPE.